Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Reinaldo Escobar, allá en La Habana. Como siempre acá en el programa, en la tertulia. A Johnny Hilfer, nuestra productora, y al señor Mike Vázquez. Mike Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos. ¿Qué seriedad la de hoy?
Sí.
¿Será porque estamos a mitad de semana?
Sí, nada, porque cobramos el viernes y estaba preparándose ya.
No, ese día él no deja de reírse.
Bueno, sí. Bueno, sin duda.
Es el día de la risa.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Gracias, recuerden, de 8 a 9 nos pueden escuchar en el horario estelar del programa, a las 12 de la medianoche, la retransmisión del mismo, y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Ya en solamente minutos ya vamos a tener a Reinaldo Escobar en tertulia. Hoy en tertulia, bueno, pues se está moviendo, y desde cuándo no se está moviendo ya muchísimo, las noticias sobre Cuba. Ahora el gobierno cubano dice que no es suficiente lo que hizo el Departamento de Estado, lo que hizo Estados Unidos en mejorar la posición del país, que, o sea, como país de que trafica con humanos, de tráfico de humanos. No es suficiente. Tienen que sacar a Cuba de la lista, lo está diciendo ahora el gobierno cubano. No están contentos ni tan siquiera con una mejoría. También, bueno, pues acá en los Estados Unidos, importantes legisladores han pedido explicación al gobierno por qué se ha sacado a Cuba de la lista, precisamente la lista negra de países que trafican con humanos. Esto por un lado. También hay nuevos intentos en el Congreso de los Estados Unidos para levantar el embargo contra el gobierno cubano. Y señoras y señores, ahora en Cuba están promoviendo el turismo dentro del país. Ahora este campismo popular ya no es solamente campismo popular, está moviendo otros destinos turísticos, por ejemplo, el Pico Turquino, pero no va a ser gratis, tienen que pagar, es todo un paquete turístico para nacionales dentro de Cuba. Interesante cómo se va moviendo esta situación. También hoy vamos a tener en el programa a este escritor cubano, a este bloguero cubano, Ángel Santiesteban. Vamos a tenerlo en el programa después de 2 años y medio de haber cumplido una prisión. Está en la calle, ya lleva unos cuantos días en la calle. Vamos a hablar con él sobre sus experiencias y también, por supuesto, sobre su futuro.
Y al cierre les voy a comentar con su música de fondo que el rapero y empresario Pitbull expresa nuevamente su deseo de ir a Cuba y además se pronuncia porque levanten el embargo comercial de Estados Unidos a la isla.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Eso él ya lo había dicho, lo ha repetido en unas cuantas ocasiones.
Ahora lo que agregó es que desea viajar a Cuba.
También. Y él produce una bebida, un vodka, creo que es algo así.
Mucho más al cierre del programa.
A lo mejor lo quiere llevar también. Bueno, yo comienzo.
Es un empresario.
Hombre, por supuesto, y triunfador en todo. Y yo comienzo con algo realmente increíble. Señoras y señores, han hecho un estudio. Mire, ahí tienes a May Vázquez. Han hecho un estudio de lo importante que es el teléfono celular, ese dichoso aparato del que todos nos beneficiamos, pero escuchen hasta dónde van los porcientos de adicción a el teléfono. Según encuestas nuevas, los consumidores de todo el mundo lo admiten. Duermen con sus teléfonos celulares e incluso se lo llevan a la ducha. Mientras se están bañando, lo ponen en un lugar seco. Claro está, hay algunos que son ya waterproof, pero bueno, lo ponen en un lugarcito al lado de la bañadera, al lado de la ducha, y ahí lo tienen por si suena el teléfono. De hecho, dice la encuesta, y esto me parece sumamente grave, le preguntaron a la gente que qué harían en un incendio en una casa si hay un gatico que está en peligro de muerte y está el teléfono del celular que está en peligro de quemarse. Bueno, pues casi todos dijeron que estaban de acuerdo primero en salvar al celular que al gato. Ese es uno de los hallazgos de una encuesta hecha en 7 países a más de 7.000 personas y divulgadas por Motorola, recién adquirida por el gigante chino de electrónica Lenovo. 60% de los encuestados dijeron que duermen con el teléfono en la mano. La cifra es mayor entre los indios, que es el 74%, y los chinos, el 70%. Además, 54% de los encuestados dijeron que se llevan el teléfono al baño. Uno de cada 6 usuarios de teléfonos inteligentes dijeron que usan el teléfono incluso cuando se están bañando. Y más de la mitad, 54%, admitió que correría a salvar su teléfono antes que a su gato si hubiera un incendio en la casa. Esta es las alarmantes. Hay otras, por supuesto, otras cifras, pero es alarmante la dependencia que tenemos del teléfono celular. Por ejemplo, en Estados Unidos, me imagino que en Cuba sucede de una menor forma, pero en Estados Unidos no es ajeno ver a una persona manejando y enviando un mensaje de texto. Es decir, con una mano maneja y con la otra opera el teléfono.
Que está además prohibido.
En algunos lugares.
Acá en Miami está prohibido.
Ya lo prohibieron.
Claro, yo no he visto nunca poner un ticket por eso. Pero
no, porque lo hacen los policías.
Claro.
Yo he visto policías con el teléfono en la mano y manejando con la otra mano. Así, entonces no le van a poner una multa a la gente por eso. Pero bueno, la dependencia del teléfono se ha convertido en algo ya, yo diría que enfermizo. Yo llamo la atención. Hay que tener cuidado, hay que hacer ejercicios de control, porque llega el momento en que uno se convierte un tonto al lado de este aparatico digital. Se lo digo porque, y usted lo sabe bien, hay, y hemos leído noticias aquí, de personas, 4 personas sentados en un restaurante comiendo y ninguno se mira. Todos están con una mano comiendo y con la otra revisando su teléfono inteligente.
Eso se llama adicción.
Adicción.
Adicción al teléfono, adicción a la tecnología, porque también no es solo el teléfono. Usted también se encuentra en restaurantes, por ejemplo, los niños jugando con los aparatos estos de ¿cómo se llama? Los videojuegos. En los automóviles. Hay veces que usted va en el expressway, sobre todo de noche, y usted ve que del asiento detrás del conductor, pues está la tableta pegada y el chiquito jugando. Es decir, de que hay una adicción a la tecnología. Mire, pero la pregunta es, ¿y quién puede ahora separarse de eso?
No, es bien
es sumamente difícil.
Fíjese, y me hago otra pregunta. ¿Reinaldo Escobar nos estará escuchando en este momento? ¿Estará revisando sus cuentas en el teléfono celular e ignorándolos a través del teléfono con nosotros?
Y hablando de adictos.
Reinaldo Escobar, saludos. ¿Usted ha escuchado lo que dijimos o estaba revisando su teléfono inteligente?
Bueno, lo he escuchado justamente porque tengo en mi oreja mi teléfono.
A ver.
Yo no te voy a contar todas las cosas que hago con el teléfono, porque no me daría tiempo y no hay por qué llegar a tantos extremos. Pero sí te puedo decir una cosa. En un incendio, si salvo primero el teléfono, con él tengo una oportunidad de salvar al gato. Si me llevo el gato no me puede ayudar a salvar el teléfono.
Siempre Reinaldo Escobar con sus buenas respuestas. Fíjese que no le voy a contestar. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba ha rechazado que Estados Unidos la haya mantenido en una lista anual sobre tráfico de personas en el mundo, aunque Washington reconoció los esfuerzos de la isla contra ese flagelo. La información indica de que Cuba ocupaba desde 2003 el escalafón 3, el peor, fue ascendida a lista de observación nivel 2 junto a otros 40 países que han hecho esfuerzos para cumplir las normas internacionales con el tráfico de personas, pero exhiben pocos avances, según el informe. Cuba no debe figurar en ninguna lista unilateral ni ser objeto de vigilancia alguna, dijo la Cancillería cubana en un comunicado, aludiendo a la lista divulgada el lunes por el Departamento de Estado norteamericano, que reconoció avances de La Habana en la lucha contra el tráfico sexual. La remoción de un país del escalafón 3 podría ser o tener implicaciones prácticas como la eliminación de restricciones para asistencia bilateral. Estados Unidos reconoció los esfuerzos de Cuba para enfrentar el tráfico sexual y de personas y la eliminó de la nota más baja en el mundo en su informe sobre trata de personas 2015. La mejora en la nota de Cuba ha provocado en ciertos círculos de Estados Unidos acusaciones de que el gobierno de Barack Obama está politizando la clasificación para premiar su agenda tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con La Habana el pasado 20 de julio, según informa la agencia francesa de prensa.
Sí, señor. Bueno, pues, Reinaldo Escobar, hay otra noticia relacionada con esta. No sé si creo que la vamos a incluir, José Luis, te propongo incluirla, y así ya Reinaldo habla de las dos. Y es que aquí en el Congreso de los Estados Unidos, el Poder Legislativo está pidiendo explicaciones precisamente al secretario de Estado.
Está pidiendo explicaciones. Los principales integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores han cuestionado la decisión del Departamento de Estado precisamente retirar a Malasia y Cuba de esta lista negra de países que no combaten las formas modernas de esclavitud. Y el presidente de la comisión, el republicano Bob Corker y el demócrata Ben Cardin, solicitaron por escrito al secretario de Estado John Kerry una explicación sobre este informe. Dijeron que desean comprender mejor la razón objetiva por la cual se actualizó la clasificación de diversos países. Pero también hay congresistas que están hablando de otras cuestiones que tienen que ver con Cuba.
Sí, señor, pero lo dejamos para después. Primero vámonos con la lista de tráfico humano, que hay controversia con ella por la decisión que ha tomado Estados Unidos. Después vamos a hablar otros temas que se están hablando en el Congreso, por supuesto, con respecto al embargo. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo no voy a decirte que estoy de acuerdo con lo que está planteando el gobierno de Cuba, porque no es exactamente así. Pero lo cierto es que hay un principio que yo creo que sería un principio válido, y es que ningún país de forma unilateral tendría o debería tener derecho a elaborar listas de inclusión o de exclusión con problemas, como no sea para un asunto de carácter interno de ese país, ¿no? Por ejemplo, Cuba tiene una lista de países en los cuales la gente tiene que pedir visa para entrar a Cuba. Y tiene una lista de países que, cuando usted viene de esos países, en el aeropuerto le preguntan si usted viene de este país o del otro porque tiene tal enfermedad. Es decir, los países tienen derecho a configurar ciertas listas para tomar medidas en dependencia de lo que pasa o no en otro país. Y ese es un asunto muy delicado, ¿no? ¿Qué pasa? Que si ese fuera un principio realmente sólido, pues el gobierno de Cuba nunca hubiera tenido que pedirle ni exigirle al gobierno de los Estados Unidos que retirara el nombre de Cuba de la lista de países terroristas. Porque cuando el gobierno de Cuba le exigió al gobierno de Estados Unidos, solo para empezar a tener relaciones, que sacara a Cuba de esa lista, pues el gobierno de Cuba le estaba dando beligerancia y reconocimiento a la existencia de esa lista. Entonces, se le da el reconocimiento, se le da beligerancia cuando uno está allí y quieren que te quiten, porque eso trae como consecuencia que manden dinero y todas las demás cosas que ustedes conocen perfectamente, y cuando hay una movida que no les satisface, entonces le parece que Estados Unidos no tiene derecho a ser lista. Eso es un asunto muy confuso. Yo creo que sencillamente, si el gobierno de Cuba tuviera una postura vertical sobre ese asunto, tendría que decir, no, a mí no me importa en qué lista me pone ese país, es un asunto de ellos, yo sigo mi camino, ¿no? Pero bueno, no es así como reacciona. Y a la larga, con esta postura de estar disgustado porque lo pusieron del lugar 3 al lugar 2, lo único que está haciendo es reconocer que esa es una lista que vale de verdad y que tiene una eficacia y que tiene una repercusión en el retorno.
De todas maneras, reconociendo la lista, como lo hace el propio gobierno cubano y como lo hace prácticamente el mundo entero por la fortaleza económica y y muchas veces por la necesidad de hacer transacciones o comerciales con Estados Unidos, reconociendo la lista, repito, lo interesante es que, y es donde está la preocupación no solamente de los legisladores estadounidenses, sino también la preocupación de muchos defensores de los derechos humanos, que es la decisión pudiera estar politizada. ¿Por qué? Porque llama la atención que Estados Unidos mejora la posición de Malasia en medio de grandes acuerdos comerciales con este país y mejora la posición de Cuba en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas e intentos de la Casa Blanca para desmontar el embargo estadounidense contra Cuba. Quiere decir,
a eso le dicen política.
A eso le llaman política, exactamente. Decisiones políticas porque muchas veces no están de acuerdo con la realidad. Porque si usted toma la realidad de Cuba, Cuba con todos los miles, las decenas de miles de personas que sacan del país y que les pagan un salario ínfimo para cobrar por la misión que ellos hacen e incrementar las ganancias de la economía cubana, el Producto Interno Bruto, y no pagarles un salario normal o en ocasiones llevarlos a vivir en condiciones pues prácticamente no deseables, como pueden ser en muchos casos de Venezuela, sin la opción de tener un libre contrato donde estén trabajando, donde el gobierno le controla el salario. Entonces, ¿eso es tráfico humano? ¿Eso realmente se sitúa dentro del tráfico humano? ¿Hace el gobierno cubano todo lo necesario para acabar con la prostitución dentro del país y no incentivar la situación de la prostitución dentro del país, algo que les ha servido como destino turístico en mucho tiempo? Claro, no lo hacen explícitamente, pero ¿hace lo necesario para acabarlo? Es una buena pregunta. Quiere decir, ¿se toman decisiones políticas, Reinaldo, por un lado, donde no se sustenta con las mejoras realmente que está haciendo el país? Así por lo menos lo ven muchas personas y lo estoy viendo yo en este momento.
Política, mi amigo. Política.
Política.
Política de Estado. Bueno, ahora no es de lista, ahora es de un congresista republicano y de una demócrata. Estamos hablando precisamente de dos congresistas que impulsan una ley para poner fin al embargo sobre Cuba. El republicano Tom Emmer y la demócrata Kathy Castor están impulsando desde el martes un proyecto de ley para acabar con el embargo económico que pesa sobre Cuba desde hace 55 años y permitir que las empresas privadas norteamericanas comercien libremente con la isla. La normativa divulgada oficialmente también recoge el listado de las 178 actividades en las que se podrá ejercer el trabajo por cuenta propia y detalla que en 83 de ellas se permitiría la contratación de asalariados. La iniciativa legislativa, bautizada como Ley de Comercio con Cuba 2015, apoyada por otros legisladores, llegó una semana después de que Cuba y Estados Unidos decidieron reabrir sus embajadas, hacer efectiva la restauración diplomática anunciada hace 7 meses, el 17 de diciembre de 2014, por Barack Obama y también Raúl Castro. Así que siguen las iniciativas para tratar de que se elimine el embargo.
Reinaldo.
Ay, bueno, pues sí, el embargo se va a eliminar, eso no es noticia para nadie. El asunto está, hay gente aquí, yo he hablado mucho con personas aquí en Cuba, que me han dicho respuestas sorprendentes cuando yo le hablo de eliminar el embargo, ¿no? Hay gente que me ha dicho cosas como esta. Dice, bueno, chicos, que eliminen el embargo, que abran fábricas aquí y que después el gobierno se la vuelva a confiscar.
Sí, claro.
Eso. Es decir, como que lo que se merecen es que le confisquen las fábricas otra vez, ¿no? Pero bueno, yo realmente no creo que el gobierno cubano esté en condiciones de volver a hacer una ley como la que hizo el 13 de octubre de 1960, donde 382 grandes empresas y los bancos norteamericanos fueron confiscados en Cuba, y mucho menos que esté en condiciones de hacer otra vez lo que le hicieron a la Shell, a la Texaco, bueno, todo lo que ustedes conocen, la historia de la guerra económica que libró el gobierno de Cuba contra las empresas norteamericanas aquí, ¿no? Y yo pienso que realmente el gobierno de Estados Unidos está en todo el derecho de no solamente eliminar el bloqueo, sino el derecho de exigir una garantía de que aquellas cosas no ocurran nunca más. Porque si este gobierno tiene algún tipo de gobierno de Estados Unidos, tiene algún tipo de responsabilidad, y creo que la tiene, con sus empresarios y con sus inversionistas, pues yo creo que debiera poner como una cláusula para que se retire el embargo o bloqueo, o como quieran llamarle, una cláusula de un compromiso público del gobierno de Estados Unidos que bajo ningún concepto confiscaría las propiedades norteamericanas. Y eso sería muy simpático si el gobierno de Cuba firmara semejante compromiso. Pero además sería una cláusula en la que Estados Unidos tendría todo el derecho de exigirla, ¿no?
Bueno, vamos a destacar también acá en Tertulia una crónica que recogemos del diario 14 y medio allá en La Habana. Dice que la escalada a mayor altura de Cuba, el Pico Turquino, ha quedado incluida en una excursión promocionada por la empresa comercializadora Cubamar. Los 1.974 metros son del coloso cubano, podrán subirse desde la provincia Granma a partir de una excursión gestionada por las organizaciones Superior de Dirección Empresarial Campismo Popular, que incluirá alojamiento, recreación, oferta gastronómica, según publica el diario Juventud Rebelde. Y yo creo que hay datos importantísimos sobre este campismo popular comercializado, en este caso ahora, pues, al Pico Turquino, que el editor del periódico que está con nosotros.
Sí, señor Reinaldo, me parece que esto es un programa que el gobierno viene explotando ya desde hace algún tiempecito y quiere explotar el turismo nacional, Reinaldo.
Sí, bueno, subir el Pico Turquino, y no voy a hacer la historia completa, fue en los años 60 algo que constituía un mérito político para los jóvenes cubanos. Tan es así que los mayores de edad, no hablo de mí, sino ni de ustedes, sino la gente más vieja que nosotros,
cuidado,
recordará aquella frase de los cinco picos.
Sí, señor.
Que eran jóvenes que todavía no existían ni los jóvenes comunistas, estaban formándose la Asociación de Jóvenes Rebeldes, y le ponían como un punto, una meta de sacrificio, subir cinco veces el Pico Turquino. Había quien se rajaba, había quien no terminaba, bueno, en fin, toda esa historia y leyenda que ustedes conocen. Luego fue subir el Pico Turquino, una actividad que hacían los estudiantes de una promoción universitaria cuando se graduaban, las estudiantes de medicina subían el pico como una cosa política, histórica, gloriosa, y así hasta que un buen día se prohibió subir al Pico Turquino y se dijo que no se podía subir al Pico Turquino por un problema de protección a la naturaleza y solo en casos muy específicos se permitía. Fue entonces cuando una empresa militar llamada Gaviota monopolizó el asunto del Pico Turquino y no se podía subir al pico si no era con un guía de gaviota y no se podía obtener una guía de gaviota si eso no estaba tramitado por algún tipo de recomendación, que estaba claro que el que iba a subir el pico no iba a hacer nada malo por ahí arriba, ¿no? Lo notorio de esta nueva medida es que despolitiza el Pico Turquino, y no solamente lo despolitiza, sino que lo mercantiliza, ¿no? Lo cual es casi un insulto al Pico Turquino desde el punto de vista estrictamente político, ¿no? Y ya no es ninguna gracia subir el pico porque ahora hay un sendero que lo han ido más o menos poniendo con lajas de piedra, con barandas alrededor, y no existe ningún momento peligroso de que si se sube por la farola, si se sube por acá, no hay ningún momento. Eso es un camino que tengo entendido que empieza en la playa de Ocujal del Turquino, que es una playa preciosa, por cierto, y que tiene toda una estructura comercial ya. Me imagino, además, y esto no está escrito en ningún lugar, me imagino, además, que los campesinos que queden por ahí tengan la opción, como lo han tenido en el Escambray y en otros lugares, de hacer ofertas cuenta propistas, ¿no?
Claro.
Y ya tú verás campesinos interceptando a los caminantes de eso, ofreciéndoles limonada, ofreciéndoles agua, ofreciéndoles cosas, ¿no? Porque de eso vive el cubano siempre.
Claro.
Está bien, se abre el Pico Turquino y se desideologiza. Finalmente se comercializa. Lo que pasa es que todo el mundo sabe de manos de quién va a parar el dinero.
Claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias. Finalmente te dejamos ya y concluimos la tertulia informando que la Casa Blanca considera creíbles las informaciones sobre la muerte del mulá Omar. Aparentemente es creíble la información que se ha dado en las últimas horas. El portavoz de los servicios secretos de Afganistán dijo que murió en Karachi hace 2 años, en abril de 2003.
Reinaldo, muchísimas gracias. Una pausa, regresamos.